Este episodio es patrocinado por...
Donald Trump.
Georgia ya no quiso tomar su juguito de zanahoria.
Yo le gané a Biden. Yo le gané a Biden. Turutum, turutum, turutum. Yo le gané a Biden, pero nadie me lo cree. De la Casa Blanca solo arrastras me saldré. Haré mis berrinches en el campo de golf. Y recuerda, nunca, nunca habrá nadie mejor que yo.
Gracias por participar con Ale Dunet y Soch.
Bienvenidis a Gracias por Participar, el mejor podcast del mundo. No sé si sabían, pero escuchar Gracias por Participar hace que te aumenten anticuerpos. Que tengas anticuerpos, menos Ale Dunet, pero todos los demás sí tienen.
Ustedes me roban mis anticuerpos, más bien. Y también los senos, te aumentan los senos cuando... Si eres mujer, si eres hombre, el pito.
Oye, pero si es una mujer que no quiere tener senos grandes, mira, vas a tener los senos que deseas si escuchas Gracias por Participar.
Me encanta, sí, exactamente. Lo mismo para los hombres.
Y como cada semana me acompaña mi giganta favorita, que Ale Dunet fue la primera persona que vio el águila montada arriba del nopal devorando una serpiente. Ella fue la primera que lo vio.
¡Y nadie me creía!
Nadie le creía. Ustedes la ven muy joven porque toma shot de colágeno y esconde sus años.
Y me inyecto
pero
Botox.
Ella fue la primera. Ella fue la primera.
Yo fui la primera. Así es. Y también con ustedes, como todas las veces que han escuchado este podcast, no es una sorpresa ni es una novedad. Es lo que es. Tenemos a Soch, mi co-host favorita y única en el mundo. En Monterrey no le enseñaron de puntualidad. De hecho, es de las personas más impuntuales de Monterrey y eso ya es mucho que decir. Denle un aplauso, por favor, a Soch.
No es cierto, Ale. Soy muy impuntual. La mano llegó
muy
mensaje
impuntual.
A tiempo.
Tú dijiste, soy muy impuntual. Lo acaba de decir.
Pero Ale, no estamos solas. No estamos solas.
No estamos solas.
No. Tenemos un invitado que me da mucho gusto presentarlo porque yo lo quiero bastante. Es un gran amigo. Él es mercadólogo, es un joven empresario. Él salva al mundo una botella rellenada a la vez con Desplastifícate. Es experto en Facebook, pero todavía más experto en Mariah Carey. Reciban a José Carlos Ferré.
¡Ey! ¡Qué pedo!
Bienvenido, Ferrer. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias por esa introducción tan real.
Tan honesta. Tan llena de amor.
Cuéntanos tu fracaso de la semana, Ferrer.
Mi fracaso de la semana, la verdad lo pensé mucho y me di cuenta que no tengo ninguno.
No, Ferrer, no puede ser.
Espera, de la semana no tengo y es que me quedé pensando que esta cuarentena me volvió como el chico del pórtico que tiene miedo de dejarlo y no salgo de mi depa, no salgo ni siquiera de esta esquina de la cocina donde estoy todo el día, no convivo con más gente los fines de semana, entonces creo que es muy difícil fracasar cuando no estás saliendo ni conviviendo con gente. Pero sí tengo un fracaso de la cuarentena y ese fracaso es que empecé a fumar.
Es muy noventero.
No sé por qué. No sé por qué yo antes no fumaba y si fumaba era que un cigarrito y ahorita ya he comprado cajetillas.
Debo decir que yo lo entiendo perfecto. O sea, si yo ahorita pudiera ser fumadora, no haría otra cosa más que fumar en esta pinche cuarentena.
Ser la imagen de Marlboro.
No, ya le quedan tres cigarros. Le quedan tres cigarros a mi cajetilla. No vuelvo a comprar otro.
¿Y tú, Ale, cuál fue tu fracaso de la semana?
No, a ver, o sea, yo después de, pues casi me explota la casa, no tengo anticuerpos, de todas estas tragedias en las que me he visto sometida, yo sí realmente esta semana ha sido una semana tranquila. Yo sí puedo decir que esta semana no he tenido fracasos. Si sumamos. Ah, y lo que me hace pensar, lo que me hace estar aburrida, entonces me estoy metiendo en la vida de los demás y empiezo a como empatizar en los fracasos de otra gente. Entonces, quizás eso ya es un fracaso personal.
Muy bien.
¿Y tú?
El mío fue que hace un par de días estábamos grabando un episodio de su podcast favorito y la cámara se descompuso. ya no tengo una cámara, es un desmadre, y como ya está, la cámara es del 2013, entonces pues ya está descontinuada, hablamos a Canon, no se puede arreglar, nos mandaron a otra sucursal en hasta el sur, en la chingada de la Ciudad de México. Así, hasta en otro lado, otro portal. Y probablemente tenemos que comprar una nueva cámara. Y pues no son nada baratas. Entonces, si usted quiere patrocinarme y donarme algo, se lo agradeceré. Qué triste es depender de la tecnología.
O puedes usar tu celular como la gente normal.
No, yo de hecho estoy usando el celular de mi hermano, porque mi celular también es un iPhone 6. Pues ya no jala. O sea, puede grabar un minuto.
Soch, pues ya, es culpa tuya. Todas estas cosas que te están pasando es por no invertirle a el presente.
Pero es que, por ejemplo, el celular sigue lo demás funcionando bien. También Apple se la baña de que tengas que cambiarlo cada año. Ah, pero ahora no te quieren dar audífonos porque el planeta. Pero contaminan con sus pinches aparatos cada año.
Sí, que no mamen. Sí, estoy de acuerdo.
Que no mamen. Sí, que los hagan que duren 10 añitos y luego ya cada 10 años en 10 años vas cambiando las cosas. No soy heredera, no soy hija Slim para andar comprando un nuevo celular y una cámara cada año. Está cabrón.
Estaría increíble. O sea, si fueras hija de Slim,
me
sería más tu
Sanborns.
Amiga.
Soy Xochitl Sanborns.
Xochitl Sanborns.
Eso sería tu pareja Slim.
¿Por qué no te apellidas Xochitl Sanborns?
Ahora soy Xochitl Sanborns.
Porque aparte es como difícil, porque tienes un nombre como Xochitl Sanborns.
Uh-huh. Sí, es está como muy complicado. Ale, pero a ver, ¿por qué está Ferrer aquí? ¿Y de qué es el episodio del día de hoy? ¿De qué vamos a hablar?
El episodio del día de hoy es algo que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida y es el fracaso de no saber fracasar.
El fracaso de no saber fracasar, el fracaso de ser un mal perdedor. Cosa que ahorita el mundo está viendo porque hay un señor que está aferrado a algo que no es de él y no ganó. Pero ¿qué define? ¿Para ustedes qué define ser un mal perdedor?
Yo creo que hay varias características que definen a un mal perdedor. Y no necesariamente se tiene que cumplir todas, pero por ejemplo, digo, la más básica es obviamente no aceptar que perdiste. Uh-huh. Otra puede ser como no saber que perdiste y pensar que en tu mente que ganaste. O como decir, híjole, es que me hicieron trampa. O sea, yo estaba a punto de ganar, pero me hicieron trampa, entonces no soy un perdedor, soy un ganador, nada más que esto fue injusto.
Sí, por lo general siempre nunca asumes tu fracaso y echas culpas. Porque o si no, o si estás trabajando en equipo, siempre va a ser, es que yo lo hice bien, pero esta persona no entregó a tiempo y no sé qué, no sé qué. Y es no, a lo mejor es porque simplemente como equipo no iban a ganar porque esta vez no les tocaba. Y nunca, nunca, nunca lo aceptas si estás aferrado a una idea, como bien lo dijiste. ¿Les ha pasado? ¿Ustedes han sido malos perdedores?
Wey, yo soy campeona. Ay, sí, campeón. Yo la verdad soy campeona en perder. Soy excelente.
De esto se trata. O sea,
si perdiera la competencia de ser mejor perdedora, no sabría perder esa batalla. Entonces ya, o sea, me emputaría, diría, no, me hicieron trampa. No, pero creo que yo, por ejemplo, he estado en todas las anteriores, dependiendo de la circunstancia. Lo que yo creo es que también, mientras más te expongas o más te arriesgues o más te salgas de tu área, tu zona de confort, más probable es que pierdas. Como Ferrer, que no sale de su casa. Ferrer no va a fracasar.
Y no he perdido.
No va a perder.
Y no va solamente a perder, güey, porque no sale de su casa.
Solamente está perdiendo su vida, pero
lo que está perdiendo es su tiempo. Pero no va a fracasar, exactamente. No, pero yo sí he tenido ese momento de esto fue una conspiración. O luego también pasa que estás muy seguro de que vas a ganar, ¿no? Entonces menosprecias a todos y pendejeas a todos a tu alrededor. Y dices, todos estos güeyes son una bola de pendejos. Obviamente voy a ganar. Y te confías y de repente ¡pam! Llega una niña y te gana porque ella no se confió. Es la típica de las películas. Que gana.
O estos siempre atletas que hemos visto que celebran antes de llegar a la meta. Y se equivocan y bajan la guardia y lo otro, ¡pum!, les gana. Y tú, ¿por qué no pusiste atención? Pero les quiero compartir algo que vi en la internet que me llamó mucho la atención. Que el neurocientífico Martin Van Buxem, no sé si lo pronuncie bien, no sé. Dice, hizo un experimento con personas jugando un juego de mesa. Y les colocó un escáner para como detectar su actividad cerebral. Entonces las lecturas muestran que cuando una persona pierde la actividad cerebral es similar a alguien que sufre un dolor grave. Entonces, neurológicamente hablando, perder un juego tiene el mismo efecto de pegarte en la cabeza. Entonces, tu cerebro relaciona dolor. Entonces, por eso cuando pierdes, es no quiero volver a vivir esa experiencia.
Sí, total.
Que es dolor, es puro dolor. Alemán.
Oye, Soch, pero te digo que, o sea, yo también hice mi tarea para este episodio.
Muy bien.
Y vi la plática de una autora, la autora de Eat, Pray, Love, que hizo un TED Talk justo del fracaso y explicaba que normalmente tenemos esta idea de que el fracaso es negativo. O sea, por ejemplo, lo que acabas de contar, ¿no? Que es como si te pegaran en la cabeza y que el éxito es súper positivo. Pero que no siempre pasa eso en el 100% de las ocasiones. Que hay veces que el éxito puede ser negativo, puede ser, no sé, que tal vez tuviste suerte y pensaste que eras un chingón, o le echaste ganas y te volviste súper mamón, o como vemos con los artistas, que de repente tienes tanto éxito que te causa problemas mentales y te terminas suicidando. Y que también el fracaso puede tener su lado positivo. O sea, y el lado más positivo del fracaso, pues es todo este feedback que te da la situación y que te ayuda a mejorar, ¿no?
El fracaso te va a ayudar a forjar también carácter y darte cuenta que no puedes tampoco tenerlo todo. Y está bien, más bien, eso.
Es que esto que dijo Ferrer me hizo recordar a unos amigos. Cuando son los mundiales, cuando eran los mundiales, que es con esta cosa de que México nunca pasa de cuartos de final, sube.
Nunca llegamos al quinto partido.
Le dicen la mexicanada. Y es como que no pueden con tanto éxito y pierden. O sea, no están como preparados para asumir ese éxito y pierden.
Mentalmente.
Sí, es como el Cruz Azul.
No llega.
El Cruz Azul
llegan.
Siempre la caga también. Está llegando, pero por otro lado, ¿a cuántas finales no ha llegado? Y a veces no estamos viendo tampoco ese lado de, pues no estás tan mal si estás llegando a, pero nada más no lo puedes sostener.
Es también el no poder sostener.
Sí, naciste para ser solo el segundo lugar. ¡Chan, chan, chan!
¡Ay, qué horror!
Pero eres el segundo lugar, no el cuarto.
Yo tengo un ejemplo de un fracaso. O sea, creo que fui un mal perdedor porque me tardé como 7-8 años en entender que había perdido y en entender como el feedback que me estaba tratando de dar la vida. Porque yo estaba así como luchando, ya sabes, y la vida me estaba diciendo como, Ferrer, aquí no, aquí no. Y yo, pues sí es aquí, ¿no? Y tiene que ver con mi carrera. O sea, me despidieron de mi primer trabajo, me despidieron de mi segundo trabajo, de mi tercer y último trabajo fue también prácticamente un despido. Y yo no había entendido por qué me había ido tan mal, entre comillas, hasta, se los juro, un año después de mi último trabajo, que me quedé pensando, güey, creo que tantos despidos y tantos problemas que puedo llegar a tener y tanto forzarlo, es porque todos los puestos que me dieron no eran puestos que iban conmigo. O sea, yo soy una persona como creativa. Todos los puestos eran como necesitaban mucha organización. Y pues estuve hasta cierta forma perdiendo todos esos tiempos. O sea, en cada trabajo, en cada despido. Y sí me tardé 8 años como en interiorizarlo y decir, puta, creo que no era ahí.
Pero tú te estabas, o sea, tú creías que ese era tu destino. O sea, yo nací para estar en este tipo de trabajo. ¿No te estabas escuchando o nada más no te diste cuenta?
¿Qué tipo de trabajo hacías? Y tú, llégolo.
Eran trabajos de marketing digital. Entonces tenía que ver con muchos números, inversión en medios. Y de repente se me iba y era de que, puta, gastamos 300,000 pesos más del presupuesto. Perdón.
Yo sería esa.
Pero creo que hay una diferencia entre como forzar cosas que no son para ti, como me di cuenta con este trabajo, y seguirle echando ganas, ¿no? En cosas que sí te llenan y que tal vez la estás batallando, como el Cruz Azul, pero pues te encanta y estás ahí por la pasión. A sí, mí no que me dices, apasiona no, mi trabajo.
Porque estar haciendo lo que te gusta no es estás fracasando. O sea, a lo mejor no lo has conseguido lo que quieres, pero estás en el proceso de... Y eso es súper valioso.
O también puede ser que tienes... O pasa también que tienes tanto miedo a perder que te mentalizas cabrón para perder y acabas perdiendo. O sea, tampoco ni siquiera lo intentas. O sea, esto en pensado en el Cruz Azul, por ejemplo.
Vamos a resumir. El Cruz Azul es el gran ejemplo.
No voy a poder ganar. Entonces mejor me mentalizo porque me va a doler tanto perder que mejor me mentalizo cabrón para perder.
Y tal vez el que siempre pierdas ya forma parte de tu personalidad y a lo mejor tú no quieres salirte de ahí. Es que esto soy. Esto soy. El gran perdedor, como diría Intocable. ¿Sí, no? Era una canción de Intocable.
Que también no, algo que hace que no nos guste perder, creo que tiene que ver con lo que dices, que tú tienes, tal vez tú tienes otra imagen de ti, de que yo soy un chingón, yo no pierdo, yo soy inteligente, X, Y, Z, y de repente fracasar te desestabiliza un poco, te cambia esa imagen, y creo que eso es una de las razones por las cuales no nos gusta perder, ¿no? Porque nos afecta nuestro ego y la imagen que tenemos de nosotros mismos.
Te pone, claro, y no solo eso, también de... Si es un fracaso público, ¿no? Por ejemplo, yo de chica participaba en concursos de declamación, de poesía. Y para mí era tal estrés, porque era como... O sea, si fracasé nada más, se van a enterar.
Te van a ver.
Todo el mundo se va a dar cuenta que no gané. O sea, cuando digan primer lugar y no sea yo, todo el mundo va a saber que no fui yo. Uh-huh. Y a mí me producía tal ansiedad, güey. El hecho, me importaba más que todo el mundo fuera a saber. O sea, era un fracaso público, no era un fracaso privado de que, ay, me hiciste un casting y pues yo, por ejemplo, un casting no le digo a nadie porque si no me quedo, no está todo el mundo.
Uh-huh. ¿Y te quedaste o no?
¿No? Entonces... Aquí era...
A mí me pasó lo mismo.
Tercer lugar. A mí me decían tercer lugar y decían mi nombre y yo no salía. Y me iba llorando así de soy un fracaso.
Sí, pero no veías también de llegaste al tercer lugar.
Una vez una niña me ganó. Ay, súper cero, supe perder. Una niña me ganó con una poesía que hoy en día la hubieran crucificado por esa poesía. Se llamaba La Chacha Micaela. Era una niña, fresísima, de un colegio ultra privado. Hizo una poesía que se llamaba La Chacha Micaela, ella imitando un acento de persona con escasos recursos de la verga y ganó. Ella me ganó a mí, que yo tenía la poesía de la caída de las hojas. Y voy a hablar de esto.
Tú eres artista no, pequeña.
No lo he superado. Sensible. Güey, o sea, ella fue primer lugar y yo segundo lugar. Entonces, lo que fue eso para mí, me traumé. Una niña me ganó con La Chacha Micaela.
No, metiéndolo de mal perdedor, de seguro ella compró al jurado. Así
claro,
que
por tu no, lado. Yo dije, claro, la vi. No, yo pensé así como, ay, sí, como hizo una poesía sobre... Yo todavía, obviamente, en pinche cabeza, güey, yo, sobre los pobres.
Por eso si tienes la grabación, premio. La puedes sacar ahorita y arruinar su carrera.
Hay que arruinarle su vida. Con un error de 1997, seguro, o algo por allá.
A mí me pasó algo parecido. Sí. En el sentido de perdí en privado y no me importó. Y luego perdí en público y me importó cañón.
Es que perder en público es cabrón. Sí.
Es horrible. Nos invitaron a Shark Tank y nos rechazaron. O sea, y fue el día de la grabación en octubre. Nos dijeron no, se están hablando muy alto. Muchas gracias por participar. Y fue como bueno, X, llegué a mi casa, no pasó nada. Todo perfecto. Luego se transmite el episodio como 6 meses después y a pesar de que ya sabía que obviamente me habían dicho que no, el simple hecho de ser público y que la gente me escribiera fue no. Me ardí demasiado. O sea, sí, me ardí, me enojé y hasta ahorita esto me está cayendo el 20 de por qué la grabación me valió. Y una vez que se transmitió,
claro.
Me ardió mucho.
Pero te veías bien guapo, ¿eh? Te veías bien guapo.
Ay, gracias.
¿Qué pichaste en Shark Tank? Porque igual uno de nuestros escuchas dice, yo le invierto. No sabemos.
Ay, sí, porfa. Se llama Esplastifícate. Estamos así en Instagram. Y son productos de limpieza, biodegradables, en envases de vidrio, retornables, con relleno a domicilio. Entonces es un modelo como cero basura. Y ya, o sea, llegamos, nos valuamos súper alto, nos dijeron que, pues, que no, gracias. Y ya no pasó a mayores, la verdad. Hasta que te digo, la gente me empezó a decir, güey, quedaste como un payaso, te viste súper mal pidiendo tanto dinero.
Y o sea, recibiste mensajes.
Demasiado.
¿Recibiste mensajes de gente que no conoces? O sea, hate de redes sociales o no.
Both. O sea, tanto de gente conocida como de gente random de, güey, ni al caso su participación en Shark Tank. Están carísimos los productos, se evaluaron súper alto y sí recibí un poquito de hate.
Güey, qué horrible es la gente.
Sí, y en redes sociales más porque se esconden detrás de una pantalla. ¿Y ahí sentiste que fuiste un mal perdedor por eso o no?
Pues sentí que fui un mal perdedor porque pues sí me ardí un poquito. O sea, cada vez que veía estos mensajes, como que tenía ganas de contestar. De hecho, con los haters a veces sí me peleo. Es de que hoy tengo ganas de pelearme y sí les voy a contestar. Pero ese día fue de...
Pues señora de mercado. No, a ver, en el Becer Gordillo.
A mí cuando tengo ganas de pelear, hablo a Telcel. O sea, discuto con alguien de Telcel. Siempre hay algo por qué pelear en Telcel, güey.
Siempre. Y aparte es una pelea que realmente no te va a afectar la vida. Nada más vas a quemar calorías con el enojo.
Sí, hoy quemé calorías porque me invitaron a un fraude.
¿Me invitaron a un fraude?
¿Qué ven?
Me llamaron y me dijeron, te acabas de ganar un viaje todo pagado a Cancún, te lo está patrocinando el gobierno porque es una estrategia de reactivación económica, tal empresa, tienes que ir a una oficina en Campos Elíseos a canjearlo. Y yo, esto me suena a que es fraude. Me metí a Google a buscar el nombre de la empresa, obviamente 10,000 artículos de que era una estafa gigantesca. Y en lugar de colgarles y decir, güey, no gracias, seguí la llamada. Hasta estuve a punto de llamar a la Profeco para ir juntos al lugar, a la cita. Me seguían marcando, les empecé a mandar los screenshots de Google. Tenía ganas de pelearme. Y a veces está bueno, ¿no?
Ferrer, pero ¿y qué les hiciste creer que ibas a seguir con la estafa? O sea, les dijiste, sí, voy, les deposito.
Pues les hice creer dos cosas que estuvo muy raro, porque al tiempo que les decía, güey, sé que es una estafa, al mismo tiempo era, pero ok, ¿a qué hora tengo que ir? ¿Qué cosas tengo que llevar?
Pero que voy a ganar. Estoy ya creyéndotela. Me voy a hacer millonario, firmo.
¿En qué no has sabido perder, Torch?
Yo, de hecho, esto me marcó mucho de niña. Porque es una tontería.
Me encanta.
Es una tontería, pero sí fue algo que dije, hijo.
Porque bueno, porque Soch siempre es, no, a mí nunca me ha pasado nada. Mis papás están casados, yo he tenido suerte en todo, me he probado las drogas. No. Nunca le pasa nada, güey. Es como, yo.
Me tengo una vida muy aburrida, la verdad. Pero no, es una tontería. Yo estaba chiquita, nos juntábamos así en casa de unos amigos de mis papás o con mis primos, siempre jugábamos a la casa del terror. Entonces eran dos equipos. Uno, el que hacía la casa, como lo de, oh, y te daban un papelito y del recorrido de como el tío chueco, de que aquí está, que en la casa, sí. Entonces, ajá. Y alguien se ponía abajo de la cama y el tapete para tirar la persona. Entonces, a mí siempre me gustaba ser de los que están en la casa, de los que van a asustar, de la idea creativa. No quería ser público de solamente asustarme. Entonces me acuerdo que esa vez eran puros niños muy grandes. O sea, yo tenía que como 5 o 6 y los demás, no sé, 12, 10, 12. Entonces me mandaron a mí de público y hice un pedo así de, tienes que poner la mano y para que te sellen. ¡Ah! Y tienes que hacer esto. No, o sea, no entré al juego porque como no me dejaron ser del otro lado, me enojé mucho, hice un berrinche y a la fecha digo, me acuerdo y digo, qué oso, qué pinche mala persona que no puede participar y entrar a un juego porque ella quería asustar y pues no, niña, estás chiquita, ¿qué vas a hacer? Nada, toda puñetas. Y a la fecha digo, qué tonta, y me marcó en el, es que así no deben ser las cosas, tienes que poder entrarle y hacerlo bien para que fluya, porque al final armé un desmadre y se canceló, porque yo empecé a llorar y así arruiné. Fui la señora borracha peleándose por las tierras de la gente, mal. Esa fue una, y otra donde fui mala perdedora, pero por huevona. Fue porque una vez, cuando yo jugaba fútbol, era mala, malísima, pero mala. Era medio izquierda y ni siquiera soy zurda. Nada más era rápida y era faulera. Me metía nada más para pegarle a las demás mujeres.
Güey, qué horror que seas así.
Entonces, me encanta. Mi sueño era que me expulsaran. Mi sueño deportivo es de que me sacaran la tarjeta roja y nunca me la sacaron. Estoy frustrada porque no logré mis metas deportivas.
Qué feo con tus sueños deportivos, güey. Hay mucho que hablar sobre eso.
Y una vez jugamos la final de Coca-Cola y
o sea, llegaste a la final de Coca-Cola fauleando gente sin recibir una tarjeta.
Llegué a la final de Coca-Cola de Nuevo León fauleando gente y ya así, güey, yo me cansé porque llegó un momento en que me bofié y dejé que nos golearon, nos metieron como, o sea, quedó como 7-1. Y por mi culpa metieron 3 goles porque era de que, ay, no, ya. Me vas corriendo y de que, ay, amiga, ve.
Ay, entonces, no.
Fui súper mala. Fui mala perdedora en el sentido de, o sea, ni siquiera me dolió. Yo estaba feliz con mi medalla porque yo no gano medallas. Por eso digo, ay, qué padre tener una medalla de plata. Pero claro, fui súper mala perdedora porque ni siquiera lo intenté. De, ay, mira, sé que no, ya estoy bofeada, gana tú.
Bueno, al menos no te peleaste a golpes con las niñas una vez que ganaron.
No, la verdad es que en ese aspecto he aprendido pierdo tanto ya a la fecha, sé perder. Todo el tiempo me paso perdiendo, que yo digo, ay, un segundo lugar, para mí sí. Como mucha gente que siempre dice de los atletas olímpicos, de que qué triste que te ganaste plata y no te subiste al oro. Y yo, no, qué chido. Más bien triste el que queda en cuarto lugar, que ni siquiera vio su bandera detrás de él.
Oye, Soch, y duda, de todas estas veces que has perdido, ¿qué has aprendido?
De la primera fue de no manches, participa y no puedes ser berrinche, pinche niña chiflada, y lo tengo aquí, así, tatuado, de haz que las cosas funcionen. Y del otro, pues la verdad es que estaba cansada y aprendí que necesito mejorar mi condición física. Si no, no lo voy a lograr.
Ah, ya cosas muy puntuales, muy bien.
Sí, muy sí, bien. Sí. Yo pensaba algo más como un learning de vida, pero también eso de mejorar la condición física está bien.
Pues sí, que también viendo como tu área de oportunidad, ¿no? Dices, si en esto concretamente no gané porque me confié o bla, 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 pues aprendes eso. Pero yo, por ejemplo, a mí se me hizo un músculo. O sea, músculo para esa tensión horrible y como que me hice una experta en ver el peor escenario.
No, y te dio carácter también, ¿no? O sea, claro, te forjó y para enfrentar las adversidades. Y también siento que
esta la cosa poesía.
¿De la poesía?
De mis concursos de poesía.
No, pues también te quitó el miedo a hablar en público de alguna manera. También te dedicas
a... Ah, claro, total.
O sea, sí le sacaste cosas positivas.
Totalmente.
¿Tú, Ferrer, qué le sacaste de tu fracaso en Shark Tank? ¡Qué padre! Me encantaría que me rechacen en Shark Tank. No tengo nada que ofrecerle.
Es horrible.
Ay, no sé, porque sirve para el podcast.
Redes sociales.
Es que, güey, ¿qué pedo con tus ambiciones? Mi sueño deportivo era que me pusieran tarjeta roja. Aquí mi sueño es ir a Shark Tank y que me rechacen. O sea,
porque pero... son metas realizables, amigos.
¿Qué sí, son tus metas.
¿Te gusta hacer drama en partidos de fútbol y donde se deje? Ese es el peor.
Son metas realizables. Yo sueño bajito para poderlos cumplir.
Hola, es como la magia de las bajas expectativas que dices, sí. Mira, Faye.
Sí, el secreto es bajar las expectativas. Pero todo esto también viene de los animales. Estaba viendo que en los chimpancés, que por ejemplo los más tranquilos es el macho alfa, dices, ya esto es mío, ya me la paso bien, y el épsilon. Y los que están muy preocupados son todos los de en medio, porque son los que pueden ganar o perder algo. Los demás ya saben dónde están parados. Y siento que también esas sociedades, o sea, somos nosotros iguales, de los que le va muy bien están muy bien y los que están... abajo dicen, pues ya, y yo soy de los que están abajo. De que, ay, mira ya, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me la paso mal?
Así me tocó vivir.
¿Saben? También siento quién es muy mal perdedor, los hombres heterosexuales en general.
Güey, cabrón.
Porque aparte, y más en relaciones, siempre están tirando caca de sus exnovias. Siempre son...
Siempre están tirando caca de sus exnovias.
Y están, no sé qué. Sí. Y siento que son muy mal perdedores los hombres heterosexuales. ¡Boo!
La verdad es que los hombres heterosexuales, o sea, de todos los grupos de los seres humanos, el hombre heterosexual yo creo que es el más decadente de todos.
Sí, justo esta semana vi un meme que decía, híjole, gracias a Dios porque otro día me desperté sin ser un hombre heterosexual.
Gracias. Oye, les tengo una pregunta. Hablando de hombres heterosexuales, que gracias a Dios. ¿Ustedes creen que Hitler fue un mal perdedor? Porque se suicidó. ¿No?
Obvio.
No se enfrentó a sus consecuencias.
Es uno de los peores perdedores. Perdió y se suicidó. Bye.
Que, ay, porque dijo, no quiero que mi cabeza esté rodando como la de Mussolini.
Como Epstein también, dijo, sorry. Y todo ardido, así de, pues no. Donó ¿Ven? Todo su dinero a otro lado, así de, no me van a poder quitar nada a estas niñas violadas.
¡Nada!
No voy a dar nada.
Hombres heterosexuales, malos perdedores.
Malos, Kanye West, pésimos perdedores.
Kanye West con Taylor Swift, que ella con su premio toda linda y va de que no es tuyo, es de Beyoncé. Aparte hablando por otra persona, Kanye West, hombre heterosexual, mal perdedor.
Yo tengo otro ejemplo de otro mal perdedor que igual que Hitler se suicidó.
¿Quién?
Y fue el creador, co-creador del juego de Tetris. Pero como vivía, se pudo haber hecho millonario, pero como vivía en Rusia, por alguna razón no podía cobrar todas las regalías de Tetris.
Por el comunismo.
Y perdió todo su dinero, mató a su familia y se suicidó.
¡Ay, cabrón!
Yo creo que ese es el premio para el peor...
Peor no, perdedor.
El peor perdedor, güey.
Es el chimpancé de medio en la sociedad.
Si yo no vivo, ustedes tampoco. Y no lo puedo creer.
Yo tengo un ejemplo de un buen perdedor. O sea, para mostrar el otro lado. Fue el tercer fundador de Apple. O sea, lo fundaron Steve Jobs, Steve Wozniak, que se volvieron billonarios. Y hubo un tercero que desde los primeros meses de Apple dijo, yo no pertenezco aquí, era dueño del 10% de la compañía, lo vendió por $1,000, o sea, vendió el 10% de Apple en $1,000, y luego lo han entrevistado y le han dicho, ¿qué pedo con eso? Y el güey muy zen dice, pues así fue, así me tocó, en su momento era la decisión que yo pensaba que era la más correcta, ni pedo.
Me equivoqué, dijo, me equivoqué. Ni modo.
¿Qué le vamos a hacer?
Es que es la mejor actitud. Respetos. Reconocer
obvio,
dónde
obvio
estás
cuando
y
se
ya.
Van, se queda en el espejo y así... Y le pega. Ha roto muchísimos espejos sí. Con su puño pequeñito.
No, es que
sí, qué raro. Tal vez esa es la versión pública y en privado, quién sabe qué cosas ha de hacer.
Sí, claro. O ya lo tiene súper trabajado, ¿no? Igual y tuvo que ir a terapia por eso.
O fumó sapo y dijo ya, mira, mejor me drogo y la paso bien. ¿Saben quién más fue un buen perdedor? El del director de La La Land y, bueno, el productor, porque qué oso en los Oscar de ganó La La Land y luego no resultó que era Moonlight. Y que agarra y dice, no, ¿saben qué? Moonlight fueron ustedes. Porque también existen estos rumores que si te equivocas y te quedas callado ya. O sea, dices, ni modo, gané yo, bye.
No, ahí sí, yo estoy con el señor de La La Land.
Entonces, creo que fue un muy buen perdedor. De no, fueron ustedes, vengan, tengan su premio. De los ejemplos de buenos perdedores.
Otro ejemplo de un mal perdedor, no es una persona, pero es un país. Y se me hizo una ridiculez. Pero en Estados Unidos, cuando estaba viendo que otros países los iban a apoyar en la guerra contra Irak, Francia dijo, nosotros no vamos a entrar en guerra con Irak. Y lo que hicieron los congresistas de Estados Unidos fue que le quitaron el nombre a papas a la francesa. O sea, en Estados Unidos se dejaron de llamar French fries y se empezaron a llamar, quién sabe por cuánto tiempo, Freedom Fries. Porque estaban ardidos con que Francia no iba a entrar a la guerra con ellos.
Ridículos. Eran mi yo de 6 años de, no quiero, no me dejan sí. Jugar. No, me quito, sí. Quito tus... Qué oso, pero siendo un país.
Eso explica tantas cosas de por qué la gente votó con Donald Trump.
Justo, el otro ahorita, el gran perdedor del momento, pues es Donald Trump. Lo es. Y ustedes no sigan.
Inspiración para este episodio.
Y yo no sé quién
no es. Si ganó legalmente, sí, claro sí, que de... es mi presidente.
¿Cómo? Claro que ganó. Fue un fraude. ¿No viste lo que dijo? ¿No viste que fue un fraude?
No viste, y así todo naranja, además maquillándose con sus lágrimas. Yo creo sí. Que tanto bronceado ya le chicharró el cerebro a ese pobre señor. Ya. Ya siéntese, ya júbilenlo. Está a 2 pasos del Alzheimer. Donald Trump, el máximo perdedor hoy en día. Hoy, en este mes. Sí, porque se va a cambiar. Se va a cambiar.
Yo sí le creo.
Es tu Sergio Andrade.
Sí.
¿Le crees? ¿Le crees? ¿Le crees?
Es
tu sol. Te deslumbra.
El otro día me puse a ver en Twitter porque a mí me da curiosidad de ver... esto de que la gente le crea a Trump en cuestión de no, me robaron las elecciones y creen eso sin ninguna prueba de nada, pero por ejemplo no creen que tenga 80,000 denuncias o que sea un acosador de mierda, violador,
que no paga
etcétera,
impuestos,
¿no? Entonces dices, O sí. sea, ¿cómo, bajo qué lógica uno cree, escoge creer una cosa o la otra? Y me puse a ver comentarios de Twitter de la gente con sus teorías de conspiración y casi me las creí. Casi, casi yo así de, esto es una estafa, nos quieren quitar a Trump.
Tapada, envuelta en una bandera confederada, tú ya comprando sí. esclavos, no sé por qué, Ale, no hagas eso.
Yo me encontré en Twitter a una mujer así con su gorra de Make America Great Again y dije, güey, la voy a seguir, pues para ver el otro lado de la moneda, a ver qué argumentos tiene.
Claro.
Y güey, hubo un momento en que ya me estaba convenciendo. O sea, dije, güey, sí, todo esto es un complot.
Claro.
Sí. Biden es el diablo. Pues Biden es el comunismo. Con patas.
Biden es el diablo.
Sí, que bien viola niñas. Ya estaba creyendo que neta Biden era parte de este círculo de prostitución infantil y cosas así.
Claro, del Pizzagate.
Pero bueno, ese es otro. Ese episodio ya se hizo.
Eso ya lo hablamos. Eso ya.
A ver, Ferrer, tú tienes muchas anécdotas de Trump. ¿Por qué te las estás guardando?
Es tu mejor amigo.
A ver, explícanos primero por qué te obsesionaste con Trump y con las elecciones. ¿Por qué?
Me obsesioné con Trump, o bueno, más que con Trump, con toda la política estadounidense los últimos 4 años, porque, güey, desde chiquito me han gustado mucho los reality shows. O sea, he visto todos los reality shows en México, reality shows en España, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, y Estados Unidos se convirtió los últimos 4 años en el reality show más grande y dramático de la historia. Entonces no podía dejar de seguirlo. Y estuvo muy interesante. Qué bueno que no lo van a reelegir, porque creo que en mi mente no hubiera aguantado 4 años más de este reality. O sea, creo que duró lo que tenía que durar.
Sí, no y le renovaron contrato.
Sí, qué bueno que ya no hay más temporadas de este reality. Y una anécdota. Yo creo que el día que sucedió eso fue el día que yo predije que Estados Unidos se iba a ir al carajo, tal como sucedió. Y fue el primer día de Donald Trump como presidente que hizo su evento en la inauguración. Sí, total. Y empezaron a circular fotos y los medios empezaron a decir que pues no mucha gente había ido al evento de inauguración de Donald Trump en Washington. Y pues ponían fotos y pues se veía poquita gente. Y ese mismo día salió la Casa Blanca, hacía una rueda de prensa con el director de prensa de la Casa Blanca y dijo que había sido la inauguración con más gente, que no solamente había tenido más gente que Obama, sino que había sido la inauguración con más gente en toda la historia de Estados Unidos. Y fue de, güey, pero no, o sea, hay fotos, hay videos, hay testigos de gente, hay información del metro de cuánta gente estuvo viajando ese día. No fue la inauguración con más gente. O sea, es una mentira tan fácil de darte cuenta, de comprobar que no, y que hubieran podido mentir de una forma tan fácil sobre algo tan estúpido, tan comprobable, y nadie hubiera dicho nada. Yo dije, esto ya valió queso. Y sí, así sucedió.
Es que Donald Trump es el típico güey de, si lo niegas todo, no pasa. Entonces, no, no.
Sí, está
es Photoshop,
cagadísimo.
Te lo juro, no, 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 y no lo sacas de ahí. O sea, es el de, si no me muevo, no me ven. O sea, está en otro nivel ese.
Pero aún así, güey, un chingo de gente le votó. Y lo que me sorprendió, que lo estaba hablando con mi novio el otro día, me mindsplaneó con esto. Más personas le votaron esta vez que la anterior.
¿Sí?
Sí, eso está muy loco y triste.
Es que Donald Trump vino a despertar el racismo que la gente lo mantenía como oculto. O sea, el racismo de closet. Porque ya teníamos un presidente negro y toda la gente y todo bien y no sé qué. Pero seguían siendo unos hijos de puta, pero nadie lo decía. Hasta que llega el bully mayor a decir, ¡eh! Se vale molestar y se vale tratar mal a las minorías. Y la gente, sí. O sea, sí. Más bien nada más les abrió la puerta a los que seguían pensando de esa manera. Que son la mitad de Estados Unidos. Es lo peligroso.
Eso está muy fuerte. Pero te digo que algo que también me di cuenta es que no todas las personas que votan por Trump son racistas. O sea, también hay gente que vota por Trump porque vive en áreas rurales donde tal vez este speech de los demócratas, de derechos gay, baños para transexuales, de el cambio climático y todo esto, y se ven a ellos en estos pueblos donde cada vez hay menos trabajo, aislados completamente de las ciudades principales de Estados Unidos, y ven ese discurso de, te digo, cambio climático y todo eso, y dicen, güey, esto a mí sí, no me cuadra.
Total.
Uh-huh. Sí, porque no lo conozco.
El fenómeno de por qué hay latinos que votan a Trump. ¿Cómo carajos es? O sea, ¿cómo es? Güey, te quieren sacar. ¿Por qué? Uh-huh. O sea, ¿por qué les estás votando?
Sí,
¿les
estás migrantes votando por Trump? Yo sé, ¿what?
Sí. Sí.
No entiendo.
Pero es por lo mismo, ¿no? O sea, la familia... Mi papá está casado con una hija de mexicanos y su familia es de escasos recursos y viven en Arizona, en Yuma, y, güey, votaron a Trump. O sea... No votaron a Hillary, votaron a Trump. Y ¿qué? Parte de eso era por el tema del Obamacare. Y porque para uh-huh. ellos era como, ¿por qué tengo que pagar todo esto por un seguro? Como que todas estas ideas también de por qué el gobierno no debe de hacer tantas cosas y yo no tendría que pagar tantos impuestos y tanta mamada.
Sí, es una discusión sobre, ¿quieres que el gobierno se meta en tu vida o quieres no? el libre mercado?
Exacto.
Y luego hay gente, por ejemplo, los cubanos y los venezolanos que están traumados con el gobierno y pues llegan a Estados Unidos y se quedan con ese trauma y dicen, no, pues obviamente yo no quiero que el gobierno me obligue a pagar seguro de vida ni nada.
Uh-huh. O de que gastos no se meta médicos. En mis intereses.
El 70% de la gente que votó por él piensa que hubo fraude. Lo cual está cabrón. Es
cabrón.
Porque, güey, nunca en la historia de Estados Unidos se había hecho... fraude o alguien había pensado que había habido fraude, y por primera vez el 70% de esta gente prefiere creerle a Donald Trump que a todo el sistema de elecciones de Estados Unidos. Y de nuevo es como, ¿por qué le creerías a este güey que se la pasa diciendo mentiras?
Aparte, él es el que está en el poder. O sea, si alguien puede hacer un fraude, serían él, o sea, teniendo el poder. No la otra parte, no la oposición. Entonces también es como, es extraño, no va. Casi siempre es el que está en el poder el que puede hacer fraude para beneficiarse. No,
pero
me están
es lo que hablábamos del sesgo de confirmación, que es más fácil. Uh-huh. Como creo esto, me lo compro. O sea, no voy a buscar evidencias que demuestren lo contrario a lo que creo.
Ni de ningún tipo.
Y si te llegan esas evidencias, pues dices que son falsas.
Y luego dices, bueno, también el evento, o sea, porque te pones a pensar y creo que en estas elecciones es cuando más gente ha votado. Y también quizás porque el hecho de no tener que ir al lugar, sino todo fue por correo. Entonces, como fueron circunstancias distintas, también se presta a más conspiraciones.
Sí.
Ay, yo nunca le entiendo las elecciones gringas. Es como la NFL y esas cosas, wey, que jamás lo voy a entender. No lo entiendo. Es más, es tan complicado. Y ya, que cada persona vote y cada voto valga lo mismo. Es como, ¿por qué?
Sí.
Porque tienes representantes, porque la gente... Ay, no entiendo. Moraleja. No sean como Donald Trump.
Moraleja. No salgan de su casa.
No salgan de su casa, no sean como Donald Trump y no abusen del bronceado, porque la piel se les va a arrugar.
¡Ay, qué huevos! ¡Ay, qué huevos estos del Trump!
Y ahora vamos a entrar a una sección que disfrutamos mucho, que se llama Sofraca. Ferrer, si los animales pudieran hablar, ¿quién sería el animal más grosero?
Puede ser... Creo que los chihuahuas, ¿no? Los chihuahuas se la arman de pedo a todo mundo, se la pasan ladrando. Creo que sería Karen en un perrito, ¿no?
Está de huevos.
Eso. La neurosis.
Sí.
Sí. ¿Tú, Ale?
¿El más malo es la pregunta?
Grosero.
¿El más grosero uh-huh. de todos los animales? Uh-huh. Las hienas. Me los imagino así, escupiendo gargajos y pintándote dedo.
Yo las siento que están las más chismosas, pero por el Rey León así nos las puso.
También. No, pero sí, gente de la verga. Las llenas, gente de la verga, indeseable.
Las llenas son personas, ya. Sí, no, ya. Hay unos que se llama el lagarto de cuernos cortos, está bien padre, y está así. Siento que es súper grosero, pero en la actitud como jarocha, parece como alguien de Veracruz, que son como muy groseros, pero muy festivos, y siento que para mí sería... Sí, deben de buscarlos, tan hermosos, pero siento que ese animal, bueno, dice, usa verga como signo de puntuación.
Está increíble. A ver, yo tengo una. Ok, digamos que cada quien es sus rubros. Ferrer, por ejemplo, vas a Shark Tank y te dicen, güey, ganaste. Entonces a la hora de que ves, abres el sobre y ves que no eres tú. ¿Lo dices o te quedas callado?
Obvio me quedo callado porque sé que es televisión y pues show must go.
O sea, ¿no dirías, oigan, no soy yo, ganó otra empresa?
No.
Excelente, muy bien. ¿Tú, Soch?
No, yo sí diría de no soy yo. ¿Por qué? Yo haría el La La Land. Pues porque no gané. Y aparte ya, mira, es más publicidad, la gente se va a sentir compasión por mí, de seguro. Decir, mira, ella es bueno, la que sí, le quitaban el premio, se me va a volver viral, claro. La gente me va a querer, me va a un contrato, dinero, pero no tienes cámara Oscar. Y celular. Pero no era mío, de todas formas, no me lo gané.
Sí, yo creo que yo también miré por Soch, aunque no sé, ya estando parada ahí con un Oscar en la mano, no sé si lo voy a soltar. No sé si lo soltaría, sería como, ah, no. Pensaría, igual y en mi sesgo de confirmación sería, los que se equivocaron en el nombre del sobre fueron ellos. O sea, yo sí gané el Oscar. Nada más que no supieron escribir mi nombre, escribieron el de alguien más.
Oye, pero si la gente se entera de, me se quedó el Oscar, pero no era de ella, ¿no será el peor?
Güey.
Ay, me preocupé.
Creo que es lo que a mí me haría hablar. Diría como, no, si se enteran que no era mío y que aún así fingí. Y me habla la verdadera ganadora del Oscar, qué oso decirle, perdón, toma, te lo mando a tu casa. O sea, ¿qué?
Pero a la Donald Trump, tú finges demencia de, yo no vi el sobre. Pero niégalo. Yo juré que había ganado, tenlo. Y ya.
Sí. ¿Y tú, Ferrer, tienes pregunta?
Sí, tengo una pregunta muy fuerte e interesante.
Muy fuerte, me encanta.
¿Qué es invisible que les gustaría que fuera visible?
Así, el amor. La wey. Compasión.
Yo imagínate. Tengo una súper básica.
A ver.
El COVID.
El COVID.
Estaría cabrón ir por la calle y ver nada más una nube ahí roja y decir, verga, ahí no es.
Pero no sientes claro. Que te daría mucha ansiedad que vas a darte cuenta que está en todos lados. A mí la ansiedad. Me gustaría que la ansiedad fuera algo también poderla ver para poderle dar la vuelta.
No, así no le vas a dar la vuelta, vas a ver más bien ansiedad de todo el mundo. Ese güey tiene ansiedad, ese güey tiene ansiedad, ese güey. Ay, yo también tengo ansiedad. Hoy tengo un chingo de ansiedad. Así te ves toda llena.
Ay, no, pero ya la quiero ver morada. Y decir, para toda no negarla.
Yo creo que, a ver, algo invisible que sea visible. Las malas intenciones.
Ay.
Los pensamientos.
Gran respuesta.
Gran respuesta. Eso fue como de una novela, ¿ves? Es que Ale nos demostró que es poetisa. Y desde aquí dice las malas
claro,
intenciones.
Desde chiquita ya con mis
poema.
Poesías.
Volumen 1. Malas intenciones.
De Juan de Dios pesa.
Muy buena respuesta.
Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a una siguiente fase, porque nunca sé las palabras que se tienen que decir para estas cosas.
¿Qué fase? Nosotros en... Okay, en pandemia. Sí. Fase 1.
Siguiente cápsula.
En semáforo rojo.
Llamada.
Succioname, subsuelo.
Succioname, subsuelo.
No tiene nada que ver con trágame tierra. Guiño, guiño.
O tiene todo
guiño,
que
guiño.
Ver.
O tiene todo que ver. No lo sabemos. Y aquí yo tengo una historia. En carta, membretada, que me mandó Dani, dice, cuando era niña jugaba Mario Party, perdí y me peleé de las greñas porque me dijeron que había sido la loser. O sea, ella en telenovela. Creo que las telenovelas nos enseñaron a pelearnos agarrándonos de la greña.
Claro.
Muy mala.
Y nos enseñaron a emputarnos y a todo.
Nos enseñaron a acabar con tu rival aventándolo por las escaleras.
A cachetadas.
Sí. Nos enseñaron a poner bombas en carritos, como en Muchachitas. También nos enseñaron eso. Tengo otra historia que dice Carolina. Dice, en la empresa que trabajaba había una oportunidad para que me ascendieran de puesto. Los candidatos finales éramos un compañero y yo. No es por nada, pero yo estaba mejor calificada. Claro, siempre una está mejor calificada. Al final le dieron el puesto a él y yo me cagué del coraje. Literal. Tuve que irme a mi casa a cambiar.
No,
no me gusta perder.
Wow. Esto es increíble. Increíble.
Y el último que tengo, el último subchólame, subchólame, es de Adrián y dice: una vez en un partido América Boca Juniors, semifinal de la Libertadores, ganó el Boca y el burro Van Rankin aventaba sus vasos de vidrio de sus cubas a los argentinos que estaban en el público.
¡Wow!
¡Mal perdedor! Claro, bueno, que el burro Van Rankin se ve que nunca va a aceptar que el América pierda. Claro, o sea, esto lo visualicé perfecto. Oye, imagínate.
Uy, pero qué pedo que vasos de vidrio.
Sí, ni siquiera el no, hacer daño.
O sea, ya en asesinato, el güey. Sí.
Sacar un ojo. Ay, burro Van Rankin, ven a contarnos tu versión de los hechos.
Sí, sí, por favor. Por favor. No, pero yo creo que especialmente en el fútbol, la banda neta no sabe perder.
No. Uh-huh. Aparte se apasionan como si ellos estuvieran jugando esta. Tú no, tú estás ahí apoyando, o sea, que se enojen los otros. Aunque sí, cuando Zidane aventó un cabezazo en la final del Mundial y se fue, y dije, wow, qué manera de irse. Yo aplaudí, es un mal perdedor.
Ay, les digo que otra señal hay de un mal perdedor, los que no superan que perdieron. Por ejemplo, hace unos meses vi en Twitter un güey que puso, dale RT si piensas que no fue penal. Ah. Y fue de, güey, ya, o sea, sí, supéralo, sí, supéralo, ya fue, ya pasó.
Y aparte a ti ni te afectó, ya, sí. O sea, son ellos también, pinche banda.
Y de repente yo borrando mi Twitter, así que yo retuiteé, ¿no? Yo.
Deshacer retweet ahora mismo.
Yo, claro, qué oso, qué gente más estúpida.
Oye, Ferrer, pues muchas gracias por acompañarnos en Gracias por Participar.
Por participar.
Gracias por compartirnos tus historias y tus fun facts de Donald Trump y de cómo no se debe perder. ¿Cuáles son tus redes para que te sigan o a Desplastifícate o si quieres ser comercial, haz tu comercial libremente?
Mis redes personales, Ferrer Dagdu y arroba Desplastifícate en Instagram.
Muy bien. Ahí síganle, denle like, comenten y compren. Compren productos, Desplastifícate, porque queremos que Ferrer nos patrocine eventualmente. Necesitamos que sea millonario. Y las redes sociales de este, su bonito podcast, su podcast de cabecera, es arroba por participar en Twitter y en Instagram. Y gracias por participar en todos los demás lados. Ya no hay pierde. Pongan gracias por participar podcast y salimos Ale y yo siendo fabulosas y queriendo su amor.
Una bastante más alta que la otra.
Mucho.
Y en nuestras redes personales estamos como arroba dime Soch y arroba Ale Dunet, D de dime que no, U de una uña, doble N de no gracias, E de esto no es broma, T de tómatelo todo.
Y nos vemos la próxima semana con un fracaso más, un episodio más de
Gracias por Participar.
Gracias por participar con Ale Dunes.